Amables radioescuchas, gracias por escuchar estas charlas sobre la fe católica. Los saludamos Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. En el mes de octubre que acaba de pasar, Radio María dedicó todo su tiempo al aire a la oración, especialmente al Santo Rosario, para pedir la ayuda de Dios en este momento de incertidumbre que vive Colombia. Es oportuno recordar que nuestro país se consagró oficialmente al Sagrado Corazón de Jesús el 22 de junio de 1902, poco después de haber alcanzado la paz, rota por la guerra llamada de los mil días. La consagración oficial de Colombia fue además sellada por un testimonio en piedra. Con aportes de todos los departamentos, se construyó en Bogotá el templo llamado el Voto Nacional. Por cierto, el templo del Voto Nacional estaba ahora en mal estado. No sé si pudieron conseguir recursos para su restauración, como si el decaimiento de la fe en nuestro país se estuviera reflejando también en el deterioro material del templo, símbolo de nuestra alianza con Dios. Volvamos ahora a los temas de la charla sobre la fe católica, dirigidas a creyentes y a no creyentes que estén interesados en conocer en qué creemos los cristianos y los fundamentos de nuestra fe. Recordemos dónde estábamos el 9 de octubre, fecha del programa anterior. Dedicamos esa charla a Santa Teresa de Calcuta, interrumpiendo el tema de los milagros de Jesús que veníamos tratando. Como veremos, al dedicar dos programas a la Madre Teresa, no nos hemos alejado del todo del tema de los milagros. Coincide también esta reflexión con la festividad de Todos los Santos que la Iglesia Católica celebra el 1 de noviembre. Y Teresa es un bello ejemplo de la huella que deja la vida de los santos en el mundo en que vivieron. La canonización de Teresa de Calcuta fue universalmente celebrada. La multitud que colmó la plaza de San Pedro superó las 100.000 personas. 120 estaciones de televisión retransmitieron al mundo el acto de canonización. Y asistieron personajes como la reina de España, enviados de los gobiernos de varios países, y también pobres que eran atendidos por las religiosas fundadas por la Madre Teresa. Sin embargo, como ha pasado con otros santos, también hubo gente que revivió críticas a esa pequeña monjita, humilde, siempre sonriente, que parecía amada por todos, pero que fue víctima de crueles ataques, en particular de dos de sus enemigos, Christopher Hitchens y Aluf Chatterjee, y de otros enemigos de la fe católica. También a Colombia llegó esa aversión a Teresa en algunas personas que se basaron en los malquerientes de la monjita, los citados Christopher Hitchens y Aluf Chatterjee. Como lo mencioné en la charla anterior, en un programa radial de UN Análisis de la radio de la Universidad Nacional, basados en Chatterjee, criticaron el proceso de canonización de la Madre Teresa, al que calificaron de express, porque les pareció demasiado rápido, a pesar de que la canonización fue 19 años después de su muerte. También consideraron inconveniente que en pleno siglo XXI, como dijeron ellos, la canonización tuviera como fundamento un milagro. En el mismo programa UN Análisis, mientras se reconoció el esfuerzo de Teresa en su misericordia con los pobres, y los dos profesores participantes en el diálogo opinaron que el trabajo de la misionera la convirtió en una de las personas destacadas de nuestro siglo, criticaron que Teresa se dedicara a los enfermos sin ser profesional del campo de la medicina. Igualmente consideraron inadecuados los lugares de acogida para los enfermos y los tratamientos médicos que allí se prodigaban. De modo especial, criticaron la motivación religiosa de Teresa al querer llevar la fe cristiana a los enfermos y moribundos. Podemos decir que el enfoque de UN Análisis estuvo fuera de foco cuando criticó la canonización de Teresa y su trabajo como misionera, que llevaba a moribundos la buena noticia de Cristo, que es lo que nos comunica la fe. Eso suele pasar a algunos no creyentes cuando intervienen públicamente en temas religiosos sin tener suficiente información sobre ellos, ni tener en cuenta que cuando los seres humanos creyentes dedican su vida a trabajar por los demás, se guían por criterios que se fundamentan en su fe. El no creyente no puede comprender esas motivaciones, como tampoco está preparado para entender la intervención divina en los milagros. Cuando observamos las fotografías que se conservan de la Madre Teresa de Calcuta, impacta que siempre aparece sonriente. ¿Tiene alguna explicación esa permanente sonrisa? El Papa Francisco nos ayuda a entender el hondo significado de esa sonrisa. En su discurso a los jesuitas, delegados de todo el mundo, reunidos en estos días en Roma, tuvo unas menciones interesantes sobre la consolación espiritual y la alegría. Creo que esa interpretación nos ayuda a entender por qué Teresa de Calcuta estaba siempre sonriente. Dijo el Papa a sus hermanos jesuitas: la alegría es constitutiva del mensaje evangélico. Una buena noticia no se puede dar con cara triste. Y añadió el Papa Francisco: la alegría no es un plus decorativo, es un índice claro de la gracia. Y exhortó el Papa a los jesuitas a pedir el don de la alegría y pedir que el enemigo de la raza humana, el demonio, no nos robe la alegría ni por la desesperanza ante la magnitud de los males del mundo de hoy, ni por los malentendidos entre los que quieren hacer él. Ni nos la reemplace por las alegrías fatuas que están siempre al alcance de la mano en cualquier comercio. Creo que nos vienen bien a todos los creyentes esas palabras en este tiempo que vivimos, en el que sin fe no parece posible ver el futuro con optimismo. Y la frase: una buena noticia no se puede dar con cara triste. Teresa llevaba a los enfermos y moribundos abandonados en las calles de Calcuta la buena noticia de que Jesucristo los amaba. Con su presencia, la misionera hizo palpable la realidad de que nunca estamos solos. Ella les llevaba a Dios, que no nos abandona. Como expliqué en la charla pasada, la beatificación y la canonización en la Iglesia Católica son ritos religiosos por los cuales se proclama solemnemente que una persona ha practicado heroicamente las virtudes, ha vivido en grado sumo la fidelidad a la gracia de Dios y que por su cercanía con Él, los santos nos pueden ayudar con su intercesión en nuestras necesidades. La canonización de la Madre Teresa de Calcuta no fue una distinción por su excelencia en la administración de hospitales, ni por el éxito en los tratamientos médicos a los enfermos a los que socorría, sino que fue el reconocimiento público de que vivió en grado sumo las enseñanzas del Evangelio, entre ellas la misericordia. Para los católicos, los santos son signo visible de la presencia de Dios entre nosotros. Nos enseñan cómo vivir el Evangelio en nuestro tiempo. Dios interviene en el mundo por medio de la acción humana de las personas que hacen realidad el Evangelio en sus vidas. El amor infinito de Dios se hizo presente a los enfermos en esas pequeñas manos humanas de Teresa que acariciaban a los moribundos en las calles de Calcuta. El cardenal Martini, en el libro que he citado otra vez, Por los caminos del Señor, nos ofrece unas bellas consideraciones para el Día de Todos los Santos, y nos vienen bien pensando en Santa Teresa de Calcuta. Dice Martini que hoy más que nunca el mundo necesita una cultura de santidad. Recuerda que el Concilio Vaticano II había declarado la vocación universal a la santidad, es decir, que todos los fieles, de cualquier estado, estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Eso, en palabras sencillas, las traduce Martini así. Dice que se trata de una santidad que se pueda encontrar en las calles, que se pueda encontrar en el bus, en el tren, en la fábrica, en la oficina, en la familia. Una santidad que se sale de los templos para entrar en la realidad de la vida de cada día. Necesariamente, dice, no será una santidad clamorosa, sino una santidad luminosa y transparente, capaz de dejar intuir el rostro de Cristo en el que se refleja la gloria de Dios. Por medio de la presencia discreta, humilde, pero decidida y valiente de esta generación de santidad, se renovará el prodigio de la sal de la tierra, capaz de conservar la vida y la esperanza de vida para un mundo que se siente inevitablemente llevado hacia la cultura de muerte. A algunos de esos seres humildes que siembran alrededor suyo la paz y la alegría, la Iglesia declara santos como ejemplos que nos llaman a ser signos como ellos del amor de Dios. Veamos cómo se ha desarrollado en la Iglesia el proceso por el cual se declara la santidad de las personas que se proponen como ejemplos de vida. Por la historia sabemos que esa veneración empezó desde los primeros años de la Iglesia con la veneración de los mártires, los fieles sacrificados por la fe. Basta recordar el martirio de San Policarpo, el año 155. De él hablamos en un programa anterior. Policarpo, aquel anciano obispo de Esmirna, a quien el procónsul romano condujo ante la multitud que colmaba el anfiteatro, y lo amenazó con las palabras: «Jura por el genio del César, maldice a Cristo y te pongo en libertad». Y Policarpo respondió: 86 años hace que le sirvo y ningún daño me ha hecho. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado?». Los cristianos de Esmirna recogieron los huesos calcinados de Policarpo, pues fue sacrificado en la hoguera. Y para conmemorar el día de su martirio como el de su nacimiento para el cielo, los depositaron en su lugar de reuniones, que era también el lugar de culto. Allí celebraban la Eucaristía. Explica la historia que su propósito fue celebrar el aniversario de este martirio con alegría, de manera que recordemos la memoria de aquellos que lucharon en glorioso combate y enseñar y fortalecer con su ejemplo a aquellos que vengan después de nosotros. Esta información la he tomado del libro Padres Apostólicos y Apologistas Griegos, siglo II, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. El argumento de los fieles de la primitiva iglesia, que conservaron los huesos de Policarpo en un lugar de oración para tener presente su memoria y fortalecer a los fieles con su ejemplo, nos indica que esta costumbre de respeto por los restos de los difuntos, que se originó ya en el Antiguo Testamento, es digno de conservarse sin cambiarla por modas o costumbres extrañas. En los capítulos primero y segundo del libro de Tobías, se narra que él, desterrado a Nínive, fue perseguido por la obra de misericordia de enterrar a los muertos israelitas. Tengamos este argumento en cuenta para entender por qué la Iglesia ha prescrito el respeto con que se deben guardar en un lugar sagrado los restos de los difuntos. Volviendo al proceso de canonización, recordé en la charla anterior que cuando murió Juan Pablo II, la multitud que colmaba la plaza de San Pedro en Roma clamó en italiano «Santo súbito», que quiere decir «santo ya» o «santo enseguida». Esa multitud consideraba que Juan Pablo había vivido una vida ejemplar y merecía ser proclamado santo desde ese momento. De manera parecida, comenzó en la Iglesia la veneración a los santos. Los que los habían conocido daban públicamente su testimonio. Y es que la única manera de demostrar el heroísmo de una persona es su vida. Lo que se considera es la vida ejemplar de la persona, atestiguada por quienes la conocieron. En la charla anterior, explicamos cómo es actualmente el exigente proceso de canonización. Si alguien desea oírlo, lo encuentra en la charla 97, en www.reflexionesdsi.org. Cuando alguien critica el proceso de canonización por utilizar los milagros como prueba de santidad, es explicable que así lo haga si no es creyente, porque no comprende lo que es un milagro. Eso lo estudiamos en el programa 95, en el que explicamos qué es el milagro. Hay sucesos de los cuales el estado actual de la ciencia no encuentra explicación. Solo por la fe podemos los creyentes encontrar la conexión entre lo inexplicable para la ciencia y la intervención de Dios. Tener el don de la fe es haber recibido la capacidad sobrenatural de ver más allá de lo que ven los ojos de la ciencia humana. Habría mucho más que decir en defensa de Santa Teresa de Calcuta, y no nos alcanzarían varios programas más. Voy por eso a citar solamente a partes de un artículo de William Doino Jr., publicado en la revista América, y titulado La Madre Teresa y sus críticos. Dice Doino que hay cínicos que han tratado de manchar a la Madre Teresa, y comenta de otro ataque de Christopher Hitchens. En los años 90, cuando todavía Teresa estaba activa, Hitchens lanzó un agresivo ataque contra ella en un documental y un libro incendiario titulados Hell's Angel and the Missionary Position, El Ángel del Infierno y la Posición Misionera. Esas publicaciones no reflejaron la verdad, pero se las arreglaron para engañar a algunas personas. Destaca Doino lo que yo calificaría de mala fe de Hitchens, pues pretendía en su documental defender a los pobres contra una supuesta explotación por Teresa y sus religiosas. Pero esos pobres nunca aparecieron entrevistados en la pantalla. No presentaron ante las cámaras ni a una sola persona de las atendidas por las misioneras. Se pregunta Doino si es que los pobres tenían una opinión muy alta de Santa Teresa y por eso Hitchens no les permitió que la expusieran en la pantalla, mientras que él sí posó ante las cámaras para desarrollar una serie de ataques y acusaciones gratuitas a la persona de Teresa, acusaciones crueles y carentes de información verídica. Hitchens se burló de su creencia en lo sobrenatural y llegó a referirse a la Madre Teresa como una, entre comillas, presumiblemente virgen. Los interlocutores del diálogo en el programa que he citado, un UN análisis. Habían calificado de negativo a Teresa el que llamaron mal uso del dinero. ¿Qué sucedió con Teresa y el dinero? Algo que ha sucedido otras veces con personas que se dedican a las obras por los pobres. En su ingenuidad, aceptan ayuda económica a veces de personas de la vida pública sin preguntarse si su dinero es bien habido. Ignoran la política también. Eso parece haber sucedido con la madre Teresa. Hitchens denunció a Teresa por reunirse con políticos y hombres de negocios a los que calificó de sucios para conseguir ayuda para los pobres. Pero irónicamente, y de viajes de Teresa al extranjero, declaró Hitchens que ella pudo haber consolado o no a los afligidos, pero ciertamente, dijo, no ha sido reconocida por atormentar a los ricos. Sin embargo, el documental muestra a Teresa haciendo exactamente eso, condenando el aborto frente a audiencias de personas acaudaladas, defensoras del derecho de las mujeres a abortar. Para terminar, leo del mismo artículo de la revista América las declaraciones, parte de las declaraciones del padre Peter Gompel, de la Congregación para la Causa de los Santos. Afirmó él que no solo no se ignoraron las críticas a la madre Teresa en el proceso de beatificación, sino que las acusaciones se estudiaron muy seriamente. Termino con estas palabras del padre Gompel. El carisma especial de la madre Teresa no se encuentra en la fundación de hospitales. La iglesia tiene muchos otros que lo hacen, sino en rescatar a las personas que no tenían posibilidades de vivir y de que otra manera hubieran muerto en las calles. Tengan cuidado, dice el padre, con los cuentos que hacen circular personas descontentas o que lo hacen por intereses anticatólicos. Hasta aquí nos llega el tiempo. Los espero dentro de una semana para que sigamos con el tema de los milagros en los evangelios. Estuvimos con ustedes en la producción Wilson Urquijo y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.